Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 20 de diciembre del año 2013. Bien, pues ya sabéis, hoy vamos a seguir con la segunda parte de este ciclo, desenmascarando esta gran mentira de los rabinos judíos, referente a Isaías capítulo 53. Ellos enseñan que ese siervo de Dios no es Jesús, no es el Mesías tampoco. Dicen ellos que se refiere al pueblo judío. Bien, pues estamos viendo que eso es una absoluta mentira y es un pasaje tremendamente importante cuando queremos predicar el Evangelio a los judíos. El pasaje de la Biblia más importante, si queréis llevar a la verdad, queréis llevar al Evangelio al pueblo judío, es Isaías capítulos 52 y 53. Es el pasaje que utilizó el propio Felipe cuando le predicó el Evangelio al eunuco este, que era, debería ser judío, descendiente de la reina de Saba, porque era de Etiopía, y sabéis que el rey Salomón pues tuvo relaciones con la reina de Saba, y en Etiopía, por lo tanto, hay muchos descendientes de los hijos de Israel. Y este eunuco etíope pues era uno de estos hijos de Israel, al cual Felipe le predicó el Evangelio citando precisamente Isaías 53, la gran profecía del Mesías sufriente. Bien, pues antes de seguir con el estudio bíblico, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe a toda la verdad y sea el quien dirija este estudio bíblico tan importante que vamos a tener hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, pues te damos las gracias, Señor, por permitir que una vez más un grupo de hermanos en diferentes países nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Sabemos que por medio del estudio bíblico tú nos guías a toda la verdad, porque tú nos has revelado esa verdadera doctrina, nos has dado a conocer esa verdad, la cual antes ignorábamos, estábamos en el error, en las tinieblas, y tú nos sacaste de ese error por medio del estudio bíblico y por medio de tu espíritu. Por eso te pedimos que hagas lo mismo con tantas personas, especialmente con el pueblo judío, que han sido engañados por el padre de la mentira y lleguen al verdadero conocimiento, que lleguen a conocer que tú eres el único Dios verdadero y que Jesús es el Mesías, es tu enviado. Por eso, Señor, sigue utilizando esta reunión, estas charlas bíblicas para tal propósito, para llevar al pueblo judío, al pueblo de Israel, hacia el arrepentimiento. Lleguen a confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías y es tu Hijo. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, estábamos viendo el otro día, la última, cómo Jesús, cómo la profecía de Isaías, capítulo 53, se dice que él oraría que este siervo sufriente, que ya estuvimos viendo que no se refiere al pueblo judío, está hablando de un varón, está hablando del Mesías, el cual pues sería muerto por las transgresiones, por los pecados del pueblo de Israel. Por lo tanto, estuvimos diciendo el otro día que si este siervo de Dios fue muerto por los pecados del pueblo de Israel, ¿cómo este siervo de Dios va a ser el pueblo de Israel? Es absolutamente imposible. O sea, lo que enseñan estos rabinos judíos es una imbecilidad, es una mentira absolutamente diabólica, que ha engañado a muchas personas. Cuando una persona que tenga un mínimo de inteligencia se puede dar cuenta como Isaías 53 diferencia claramente entre el siervo este de Dios, entre este siervo sufriente y la nación de Israel. La nación de Israel fue quien llevó a la muerte al Mesías. El Mesías murió por los pecados, por las transgresiones, no de todo el mundo, sino de su pueblo, del pueblo de Israel. Como dice bien clarito la profecía. Dice la profecía que Jesús, que este siervo sufriente, pues oraría por los transgresores, y efectivamente Jesús oró por los transgresores. Cuando le condenaron a muerte y le clavaron en el madero, Jesús dijo bien claro en Lucas capítulo 23, verso 33 y 34, pido al hermano Ábalos y después leer este pasaje, de Lucas 23, 33 y 34. Fijaos cómo en este pasaje Jesús claramente también cumplió ese detalle de la profecía de Isaías 53.
Dice lo siguiente: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
Gracias, hermano. Efectivamente, lo veis, como Jesús oró por esos transgresores, cumpliéndose, por tanto, la profecía del siervo de Dios que aparece en el libro de Isaías 52 y 53. Se refiere al Mesías, se refiere a Jesús. De ninguna manera se refiere al pueblo judío. Jesús murió por los pecados de la nación de Israel, como hemos visto. Él no murió, repito, por los pecados de toda la humanidad. Esa es una de las grandes mentiras que se predica en el sistema de iglesia apóstata, que Jesús murió por los pecados de todos los seres humanos. Eso jamás lo enseña la Biblia. Lo que enseña bien claro la Escritura es que Cristo murió por los pecados de la nación de Israel. Fueron las maldades, los pecados de esa nación, los que llevaron a la muerte a Jesús. Y luego Dios, al tercer día, como estuvimos viendo, pues le resucitó, le ensalzó, le glorificó. Por lo tanto, no os dejéis engañar por todos estos falsos rabinos judíos. Alguna vez entráis en páginas web, en páginas de estas judías, por ejemplo, hay una en la cual estuve yo ayer, serjudío.com, pues hay el estudio de un rabino gilipollas, un rabino idiota, pues que enseña esa mentira de que el siervo sufriente de Isaías 52 y 53 es el pueblo judío. Y los argumentos que da son absolutamente falsos o estúpidos. Hay por ahí otro anticristo que antes fue cristiano, le conocí hace años y ahora se ha hecho un anticristo, ha sido engañado por Satanás, y ahora este hijo del diablo, por lo que enseña, es lo mismo, que el siervo sufriente de Isaías no se refiere a Jesús. Él niega que Jesús haya resucitado, niega que Jesús sea el Mesías. Y se hizo anticristiano, o sea, hay muchos que han apostatado, ya está predicho en la Escritura, que algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así que no os extrañe si conocéis a gente, pues que una vez fueron cristianos y ahora se han hecho anticristianos. Yo ya he conocido a varios, y este es uno de ellos, se llama Leonardo Beteto. Leonardo Beteto, si ponéis su nombre en el buscador, en Google, pues veréis algún estudio suyo, algún artículo suyo, pues negando olímpicamente que Jesús sea el Mesías, que Jesús resucitara, negando que Jesús, que el Mesías, sea este siervo de Isaías 52 y 53. Hasta ese punto Satanás pues ha cegado la mente de algunos, que un día se hicieron pasar por cristianos, por seguidores de Cristo, y lo que han hecho, pues como hizo Judas Iscariote, traicionando luego a Jesús. Bien, por lo tanto, hermanos, no os dejéis engañar por estos falsos rabinos que enseñan esa mentira. Ya he demostrado de la forma más clarita cómo es totalmente imposible que este siervo de Dios sea la nación de Israel. Mirad, cualquier judío que esté escuchando este estudio bíblico y que realmente pues ame la verdad y sea sincero, pues no tendrá más remedio que arrepentirse de sus pecados y confesar realmente que Jesús o Yeshua, como le llaman ellos, es el verdadero y único Mesías de Israel, el cual murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí, hermanos, pues tenéis en este estudio, realmente tenéis un manual perfecto para poder responder a los judíos, para llevar el Evangelio a los judíos, responder a todos estos falsos argumentos dados por estos rabinos, estos falsos rabinos judíos. Para el que no lo sepa, la palabra rabino significa maestro, es lo mismo. Son falsos maestros, falsos rabinos. Y de esta manera pues vais a aprender a anunciarles el Evangelio de salvación. Y de la misma manera que Felipe, el hermano Felipe, también utilizó esta porción bíblica de Isaías capítulo 53, para predicar el Evangelio a este judío etíope, como vemos ahí en Hechos capítulo 8, pues lo mismo podemos hacer exactamente nosotros. Cuando hablamos de Jesús a los judíos, a alguien que demande razón de nuestra fe, de nuestra esperanza que tenemos, pues es fundamental utilizar este pasaje de Isaías 53 y también el capítulo 52. Bien, vamos a hablar ahora de las pruebas de la resurrección de Jesucristo. Hay otro asunto muy importante. Mirad, hay muchos judíos que además de negar que Jesús sea el Mesías, ellos también niegan que Jesús resucitó. Obviamente estos rabinos niegan la resurrección de Cristo. Estos judíos mentirosos enseñan que esto de la resurrección de Jesús fue un cuento, un falso cuento inventado por sus seguidores, es decir, por sus apóstoles. Eso es lo que enseñan hasta el día de hoy los judíos, la inmensa mayoría de los judíos, que Cristo de ninguna manera resucitó, sino que eso es una burda mentira, una fábula inventada por sus apóstoles. Y observad que estos judíos no niegan la existencia de Jesús. No la pueden negar, evidentemente. Ellos reconocen que este rabino existió, Jesús, hace casi 2000 años. Ellos tampoco niegan la muerte de Jesús. Lo que ellos niegan es que Jesús sea el Mesías y que Él resucitara el tercer día. Sin embargo, ya hemos estado viendo cómo en esta gran profecía de Isaías 52 y 53 se habla claramente del Mesías, de Jesús, y solamente de Jesús. No es una profecía que se refiere al pueblo judío, no se refiere a la nación de Israel, sino que se refiere a este gran siervo de Dios que moriría por los pecados, por las transgresiones de la nación de Israel, y luego volvería a vivir, resucitaría y sería ensalzado por Dios. Profecía que cumplió solamente una persona en toda la historia de la humanidad, que fue Jesús. Mira, los que creemos en Jesús creemos que Él murió y resucitó al tercer día. Y no solamente porque lo diga el llamado Nuevo Testamento, porque lo diga las Escrituras del Nuevo Testamento, sino también por las aplastantes pruebas históricas y también científicas que lo confirman. Lo que seguidamente voy a decir no solamente vale para los judíos, sino para todos aquellos que niegan que Jesús existiera, muriera y resucitara. Mira, sabemos perfectamente que Jesús tuvo muchos seguidores cuando Él vivió en la tierra. Los primeros seguidores de Jesús fueron, como todos conocemos, pues los apóstoles, que eran pues 12, los 12 apóstoles, y todos ellos, como sabéis, vivieron con Jesús durante 3 años y medio, que fue el tiempo que duró el ministerio de predicación de Jesús. Todos estos apóstoles estuvieron con Él hasta el final, cuando Jesús fue apresado y matado. Y una vez que Jesús fue capturado por los judíos, dice las narraciones evangélicas que sus apóstoles salieron corriendo, creyendo pues ya que todo se había acabado. Creían que Jesús era el Mesías, pero cuando se dieron cuenta de que iba a ser muerto y capturado y muerto, pues salieron corriendo. Se espantaron, algo que ellos no se lo pensaban, no se lo imaginaban, porque creían que el Mesías no podía morir. Ellos todavía no entendían lo que dice las Escrituras, que el Mesías tenía que morir, como dice Isaías 53. Como sabemos, luego Jesús fue condenado a muerte por los líderes religiosos judíos. fue entregado a los romanos para que ejecutaran la sentencia. Ya conocemos la historia, ahí está escrita en las Sagradas Escrituras. Las narraciones evangélicas que aparecen ahí en el Nuevo Testamento dicen bien claro que Jesús murió y luego al tercer día Dios le resucitó. Y como sabéis, durante 40 días se apareció Jesús a sus discípulos, los cuales le pudieron ver y tocar. Esto es importantísimo. Durante 40 días Jesús estuvo conviviendo con sus discípulos. Vamos a leerlo. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer en Hechos capítulo 1, versos 1 al 3. Del 1 al 3.
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Gracias, hermano. Fijaos la palabra clave, apareciéndoseles. Jesús vivió, apareció con ellos, estuvo físicamente con ellos durante esos 40 días. Y ahora meditad en esto que os voy a decir. Mirad, ¿es posible que una persona se deje torturar y matar por algo que sabe que es mentira? Y cuidado, yo no estoy preguntando si una persona puede morir por una mentira. Lo que pregunto es que si es posible que alguien pueda morir por algo que sabe a ciencia cierta que es mentira, que es falso. ¿Se dejaría torturar y matar por algo que sabe que es falso? Por supuesto que no. Mira, nadie, absolutamente nadie, se deja torturar y matar por algo que sabe que es totalmente falso. Vosotros, ninguno de vosotros, pues evidentemente se dejaría torturar y matar por algo que sabéis perfectamente que es mentira. Una persona fanática religiosa, fijaos, por supuesto que puede dejarse matar por su religión, porque él cree totalmente que esa religión es la verdadera, sin saber que es una religión falsa. Es capaz, pues sí, de dar su vida, como hacen algunos musulmanes maometanos fanáticos, de dar su vida por su religión, porque creen que esa religión maometana es la verdadera, la única verdadera. Están engañados. Pero esa persona, ese maometano, jamás se dejaría matar sabiendo que esa religión islámica es totalmente falsa. Queda clarito, ¿no? O sea, nadie se deja torturar ni matar por algo que sabe que es mentira. Pues bien, resulta que todos los apóstoles de Jesús se dejaron torturar y matar por confesar que Cristo murió y resucitó al tercer día. Mira, si los apóstoles de Cristo se hubieran inventado un cuento falso, cuidado, y esto va especialmente dirigido a estos judíos, a estos rabinos judíos anticristos. Si los apóstoles hubieran inventado que ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús en el sepulcro, entonces los apóstoles jamás habrían dejado perseguir y matar por predicar que Jesús murió y resucitó. Porque nadie se deja matar ni torturar por algo que sabe que es mentira. Y esto es tremendamente importante y revela que ciertamente Jesús murió y resucitó al tercer día y el testimonio de los apóstoles lo confirma. Mirad, el hecho de que los apóstoles sufrieran por el Evangelio y dieran sus vidas por predicar la muerte y resurrección de Jesucristo, es sencillamente porque eso es lo que sucedió. Jesús realmente murió y resucitó y luego se apareció a ellos durante 40 días. Le pudieron ver y le pudieron tocar. Por eso es que ellos estuvieron dispuestos siempre a sufrir por causa de Cristo y luego a dar sus vidas por Él, como así efectivamente ocurrió, confesando que Jesús murió y resucitó al tercer día y confesando que Jesús es el Mesías. Porque ellos le vieron resucitado y convivieron con él durante 40 días. Y esto que estoy diciendo es una prueba histórica muy poderosa e irrefutable que demuestra de la forma más clara que Jesús existió, murió y resucitó al tercer día. Nadie, absolutamente nadie puede refutar este hecho de que los apóstoles dieron sus vidas por predicar la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, es totalmente imposible que los apóstoles robaran el cuerpo de Jesús y se inventaran que Él resucitó. Esta mentira perversa de que los apóstoles fueron al sepulcro y robaron el cuerpo de Jesús y luego se inventaron que él resucitó, pues bien, esta mentira se la inventaron estos judíos religiosos, anticristos y malvados. Y hasta el día de hoy, millones de judíos y de falsos rabinos siguen repitiendo ese cuento mentiroso de que los apóstoles robaron el cuerpo de Jesús y se inventaron que él resucitó. Mira, vamos a leerlo, esto se encuentra en Mateo capítulo 28. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer en Mateo 28, versos 12 al 15. Mateo 28, del 12 al 15.
Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos, cuando dice este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, se está refiriendo a esta historieta de que vinieron los apóstoles de noche y robaron el cuerpo. Ese dicho hasta el día de hoy, hasta el día de hoy también, en pleno siglo XXI, los falsos rabinos judíos siguen enseñando la misma mentira, que lo de la resurrección de Cristo fue un invento de los apóstoles. Lo que esos falsos judíos no os van a decir jamás, fijaos, es cómo es posible que los apóstoles se dejaran torturar y matar por algo que ellos mismos sabían que era mentira, ya que no existe ni un solo ser humano que sea capaz de dejarse torturar y matar sabiendo que lo que cree es totalmente falso. Los apóstoles dieron sus vidas por Cristo y se dejaron matar por la sencilla razón de que ciertamente Jesús es el Mesías y que ciertamente murió y resucitó al tercer día. Y los apóstoles fueron testigos de todo esto, es decir, ellos vieron todos estos hechos históricos. Ser testigo de algo es presenciar algo, es presenciar esos hechos, pues los apóstoles fueron testigos de esos hechos, vieron cómo Jesús murió y vieron cuando Jesús se apareció a ellos. Evidentemente no le vieron resucitar. Jesús estaba encerrado, estaba en una cueva. La cueva estaba tapada por una gran roca y evidentemente no vieron en sí el hecho de la resurrección de Jesús. Nadie le vio resucitar a Jesús. Pero vieron a Jesús cuando después se apareció a ellos, durante 40 días. Mirad, en Lucas, el famoso pasaje y tan importante de Lucas, capítulo 24, versos 46 al 48. Mirad lo que dijo Jesús. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego les dijo: y vosotros, es decir, los apóstoles, sois testigos de estas cosas. ¿De qué tenían que ser testigos? De la muerte y resurrección de Jesús. Y esto que hemos visto, esto que he dicho, pues es la prueba histórica de la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que he dicho es una prueba histórica irrefutable, absolutamente aplastante, de que nadie da su vida por algo que sabe que es mentira. Si los apóstoles sufrieron y dieron sus vidas por Cristo y por el Evangelio, es porque sabían perfectamente que Cristo murió y resucitó porque le vieron y estuvieron con él. Lo cual demuestra, sin ningún género de dudas, que fue absolutamente cierta la muerte y resurrección de Jesucristo. Y luego tenemos también la prueba científica de la muerte y resurrección de Cristo, y es de la que voy a hablar, pero brevemente, porque ya hemos hablado, hace unas semanas hablé, di un estudio aquí en la sala de charlas sobre este tema, sobre la síndrome de Cristo, la sábana de Cristo, pero esta, como dije, es la prueba científica de la muerte y resurrección de Cristo. Para el que no lo sepa, la síndrome, la palabra síndrome es una palabra latina, procede de la palabra griega sindón, que significa sábana, sábana. Jesús, después de morir y de ser bajado del madero, dice la narración evangélica, que fue envuelto en una sábana limpia de lino, y colocado en el sepulcro, en el sepulcro nuevo. Ya sabéis que era el sepulcro de José de Arimatea, un hombre rico que se lo dio a Jesús. Ahí fue sepultado el cuerpo de Jesús, envuelto en una sábana. José de Arimatea y Nicodemo fueron los que bajaron a Jesús del madero y le envolvieron en esta sábana de lino y le colocaron ahí en ese sepulcro nuevo. Si vosotros miráis en la versión escrita de este estudio que estoy dando, que es en mi libro que acabo de escribir, que está publicado, la doctrina de los santos de Dios, bueno, pues ahí he puesto una serie de fotografías y de ilustraciones para que veáis cómo realmente fue envuelto Jesús en esa sábana. Esa es la manera en la cual los judíos envolvían a sus cadáveres en una sábana de lino, y así es como realmente fue envuelto Jesús. En la versión, por ejemplo, del Evangelio de Juan, a esta misma sábana se la llama los lienzos. Los lienzos, ahí lo leemos en Juan capítulo 19, versos 38 al 40. Y Lucas, la versión de Lucas, también llamó a la sábana los lienzos. En Lucas 23, 53, si lo comparáis con Lucas 24, 12, pues igual, a la sábana se la llaman los lienzos. En el momento de la resurrección, pues sencillamente, la imagen de Jesús quedó grabada a fuego en dicha sábana. Dicha sábana de Cristo ha perdurado a lo largo de casi 2000 años, y un día pues se la conoce pues como la sábana santa, o la sábana de Cristo, la síndone de Cristo, se encuentra en la ciudad de Turín, que es una ciudad al norte de Italia, ahí se encuentra la síndone de Cristo. Pues bien, los complejísimos análisis científicos efectuados por un equipo que se formó, llamado STURP, fueron allá y analizaron durante 5 días a la síndone en el año 1978, en octubre de 1978, revelaron que la imagen de Cristo grabada en la síndone es una ligerísima chamuscadura. No pintura, no hay ni rastro de tintes, ni de pintura, ni nada. Es una ligerísima chamuscadura, la cual no traspasó la tela, el lienzo, y ni siquiera penetra en los hilos del tejido. Estos científicos del STURP, muchos de los cuales pues trabajan o trabajaban para la NASA, dijeron que si, por ejemplo, nuestro brazo fuera un hilo, un simple hilo de la sábana, de la síndone, la chamuscadura afecta únicamente a la zona más superficial del vello del brazo. Ninguna técnica humana es capaz de semejante cosa, de semejante prodigio. Según estos científicos que analizaron la síndone de Cristo en ese año, 1978, la imagen de Jesús grabada a fuego en la sábana se formó, dicen ellos, de forma instantánea, a causa de una explosión o flux de energía lumínico-calórica emanada del cuerpo envuelto en dicha sábana. Esto hizo que el cuerpo se desmaterializara, desapareciera del interior de la sábana, dejando grabada a fuego la fotografía de este hombre, pero en forma de negativo. Es una fotografía, es un negativo. Si miráis las fotografías, por ejemplo las que he puesto ahí en mi librito, pues veréis pues cómo es la síndone de Cristo y veréis que es un perfecto negativo fotográfico. Y esta fue la sorprendente conclusión a la que llegaron estos científicos del STURP. Por ejemplo, el director de este equipo científico, que se llama el doctor Muala, y ya con esto termino este estudio, dijo lo siguiente a los medios de comunicación de masas: los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo, sobre la sábana, fue impresa en la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada de todas las partes del cuerpo, en un flash de 2 milésimas de segundo. Esto lo dijo nada menos que este científico, el doctor Muala, y, por ejemplo, fue publicada esta noticia en La Vanguardia, que es un periódico español, el 21 de noviembre del año 1979. Y luego hay otra cita, por ejemplo, muy interesante, del doctor Raymond Rogers, que es termoquímico de la NASA y en los laboratorios de Los Álamos, en Estados Unidos. Él dijo lo siguiente: estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndone se formó por una explosión de energía radiante. No hay que darles vueltas, esto es ya indiscutible. Esta afirmación del doctor Raymond apareció en Cien Dies en septiembre del año 1978. En fin, quien quiere saber más sobre esta prueba científica de la resurrección de Cristo, pues más información la tendréis ahí en mi libro, de la doctrina de los santos de Dios, o también en mi libro de las 21 tesis, o también hay un documento, un estudio muy extenso, que lo tengo en mi sitio web, de hace varios años, dedicado al tema de la Sábana Santa, de la sintonía. Por lo tanto, tenemos tanto la prueba histórica, la prueba científica de que Cristo realmente murió y resucitó. Por lo tanto, nuestra fe, la fe verdadera, está basada en hechos reales, hechos históricos reales, como fueron la muerte y resurrección de Cristo, y que demuestran, sin ningún género de dudas, que Jesús es el Mesías. Es el Mesías de Israel. Jesús fue muerto por las iniquidades, los pecados de la nación de Israel, que fueron los que le condenaron a muerte, y luego fue entregado, le entregaron a los romanos para que le ejecutaran. Esta es la pura verdad. Cuando la Escritura dice que Cristo murió por nuestros pecados, se estaba refiriendo a los pecados de la nación de Israel. Cristo no murió, como veis, por los pecados de todos los seres humanos. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Él murió por los pecados de la nación de Israel, tal como dice esa gran profecía de Isaías 53. Por las iniquidades de mi pueblo, por las iniquidades de Israel. Fueron esas maldades, ese crimen que cometió Israel, entregando, condenando a muerte a su propio Mesías y entregándolo a los romanos. Bien, pues hasta aquí ya este estudio sobre cómo predicar el Evangelio a los judíos. ¿Ya queréis aportar algo? ¿Queréis decir alguna cosita a vosotros? Pues adelante, paso palabra.
Pues excelente estudio, hermano Tito. Qué bueno que, pues ahora sí, escuchamos esto, porque la resurrección de Cristo es importantísima para nuestra fe, porque como dijo el apóstol Pablo, si no hubiera resurrección, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces es muy importante todo esto para poder defender nuestra fe y lo que creemos.
Efectivamente, hermano Ede, como dice la Escritura, ¿no? Cuando alguien nos demanda razón de la esperanza que tenemos, pues hay que explicarles y hay que razonar, utilizando las Sagradas Escrituras para demostrarles, especialmente cuando hablamos a los judíos, demostrarles que Jesús es el Mesías. La mejor forma de predicar el Evangelio a los judíos es utilizando, como he dicho, Isaías capítulo 53. Es el pasaje que utilizó Felipe para predicar el Evangelio al eunuco. Pues igual nosotros, utilizar este texto, y sabiéndolo interpretar correctamente, evidentemente, saber refutar las mentiras de estos rabinos, de estos falsos rabinos judíos. Cuando ellos te vienen diciendo que el siervo sufriente de Isaías 53 es el pueblo judío, o es la nación de Israel, les podéis decir en la cara que son unos embusteros, unos mentirosos, porque no encaja en absoluto con el pueblo de Israel, para nada. La profecía de Isaías 53 hace una clarísima diferencia entre el siervo sufriente, el siervo de Dios, y la nación de Israel. Por lo tanto, enseñar que el siervo sufriente de ese pasaje es Israel es una absoluta imbecilidad. Solamente una persona cegada, engañada por Satanás, o un supino ignorante, o un mentiroso patológico, puede enseñar esa mentira de que se refiere al pueblo judío. El pueblo judío no, de ninguna manera, porque claramente se dice que este siervo de Dios habría de morir por los pecados de la nación de Israel y luego Dios lo ensalzaría, lo glorificaría, es decir, lo resucitaría. Y eso es lo que se enseña en esa profecía de Isaías 53. Por eso es que Felipe le tuvo que explicar esta gran profecía al eunuco. Él no la entendía, ya sabéis la historia, si la leéis en Hechos capítulo 8, el eunuco iba en el carro, iba leyendo el profeta Isaías, ¿a quién se refiere esta profecía?, decía el eunuco, que no la entiendo, no sabía quién era. Entonces Felipe se la tuvo que explicar. Y entonces es cuando le habló de Jesús, le predicó sobre Jesús, y creyó, y ya sabéis la historia, se bautizó en agua en el nombre de Jesús, y luego dice que ya se fue a su país gozoso, siguió su camino. Y Felipe, pues fue, como dice la Escritura, arrebatado, fue arrebatado por el Espíritu y llevado hasta Azoto. Fue llevado de forma sobrenatural a otra ciudad. Fue llevado por el aire, de una forma, una teletransportación. Fue llevado por el Espíritu a otra ciudad llamada Azoto. Apareció de repente.
Sí, yo quería leer aquí, por ejemplo, incluso una obra de la historia seglar, que es la obra de los Anales de Cornelio Tácito, que es un historiador hostil al cristianismo, escrito allí por principios del siglo II, y sin embargo, en el libro 15, en la página 565, esto armoniza perfectamente con las narraciones neotestamentarias. Ahí dice: el que les daba ese nombre, este nombre, Cristo, había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, y esta funesta superstición, reprimida por el momento, volvía a extenderse no solo en Judea, lugar donde origen del mal, precisamente infundió ánimo en los apóstoles, y lo que hizo precisamente esa expansión tan rápida en la predicación de la doctrina. Paso palabra.
Así es, hermano. Muy bien, hermano. La predicación de la doctrina se expandió rápidamente por el imperio romano, pues precisamente porque estaban llenos del espíritu estos apóstoles, porque ellos tenían esa convicción, esa certeza de que Jesús murió y resucitó. Nosotros, cuando tenemos certeza, cuando predicamos algo con certeza y seguridad, se expande, se extiende como la pólvora. Pues es lo que pasó con los apóstoles. Ellos tenían la certeza de que Jesús murió y resucitó porque le vieron, le tocaron y estuvieron con él. Y esa certeza, pues, y ese ímpetu, esa fuerza que tenían, que era el Espíritu de Dios, pues hizo que el verdadero evangelio se extendiera por todo el Imperio Romano en el siglo I. Fijaos la certeza que tenían los apóstoles. Bien, hermano Florian también está pidiendo palabra.
Buenas noches a todos los hermanos. Indudablemente que el estudio del hermano Tito está muy bien fundamentado en la palabra. Quisiera también recomendar, aunque el hermano Tito también lo explica de una forma muy bien, que se lean también el libro de Josh McDowell, aquel que se llama Evidencia que exige un veredicto, que él explica también ahí muy bien sobre los apóstoles, por esa gran verdad que ellos murieron. No sin antes dejar de decir que la explicación del hermano Tito está también muy bien correcta. También quiero hacer una petición. No necesariamente tiene que ser este año, pero yo quisiera que el próximo año, por favor, el hermano Ábalos nos dé un estudio, porque yo sé que el hermano está capacitado para dar estudio. Esa es mi participación. Gracias, hermanos.
Gracias por el aporte, hermano Florian. Así es. Pues sí, efectivamente, hermanos, aquí tenemos a un hermano que es el lector oficial de la sala de charlas bíblicas, que yo creo que está capacitado por cuando él quiera también compartir un estudio bíblico, sea suyo o sea de otra persona, ¿eh? Pero yo creo que está capacitado para, sí, para aportar, para enseñar también aquí en la sala de charlas bíblicas. Así que, hermano, háblanos cuando quieras, pues ya sabes que puedes exponer.
Ha estado muy, muy acertado el comentario de que Jesús no murió por toda la humanidad, sino murió por el pueblo de Israel, ¿no? La gente que lo asesinó. Eso, ese punto es muy, me ha gustado mucho.
Pues me alegro que te, gracias, hermano.
Pasará con todos nosotros, ¿no? Con cada, seguiremos su ejemplo.
Así es. Mirad, hermano. Sí. Sí, mira, hermano Vicente. A ver, la doctrina esa de la muerte vicaria de Cristo, de que Cristo murió en nuestro lugar, que es enseñada por prácticamente todas las iglesias, es una doctrina absolutamente falsa. La Biblia nunca habla de la muerte vicaria de Cristo. Cristo no murió por los pecados de toda la humanidad. Y Cristo tampoco ocupó nuestro lugar en el madero, en la cruz, como dicen otros. Eso es una doctrina iglesiera absolutamente contraria a las Sagradas Escrituras. Lo que dice la Escritura es que Cristo, el Mesías, murió por los pecados, por las infracciones de la nación de Israel. Por los pecados de mi pueblo, como dice Isaías 53. Cuando Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4, habla del Evangelio, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, como dice en 1 Corintios 15, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Que murió por nuestros pecados. ¿Pablo era israelita o no era israelita? ¿De qué tribu? A ver si alguno no sabe de qué tribu era el apóstol Pablo. ¿De qué tribu era? Efectivamente, dice el hermano Florian de la tribu de Benjamín, y el hermano Capi también de la tribu de Benjamín, que es una de las 12 tribus de Israel. Por eso es que dijo Pablo que murió por nuestros pecados, por los pecados de la nación de Israel. Pablo sencillamente se estaba identificando con su nación, con la nación de Israel, con la nación que condenó a muerte al Mesías. Por eso dijo Pablo que murió por nuestros pecados. Mira, os voy a decir algo muy importante, un detalle que es sumamente importante. Cuando los apóstoles, Pedro, Pablo, especialmente Pedro y Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos predicaban el Evangelio a la gente, sabéis vosotros que hay diferentes discursos de Pedro y de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo os pregunto, ¿vosotros me podréis dar algún versículo del libro de los Hechos, de las predicaciones de Pedro y Pablo, donde Pedro o Pablo dijeran a la gente que Cristo murió en lugar de ellos, o que Cristo ocupó el lugar de ellos en el madero, o que Cristo murió por sus pecados? A ver si alguien me puede encontrar algún versículo donde lo dijeran. No existe, no existe ni uno. Lo que los apóstoles predicaban es que Cristo murió, al tercer día resucitó, y en él tenemos el perdón de los pecados para todos aquellos que se arrepientan. Ese era el mensaje de salvación, el verdadero evangelio que predicaban los apóstoles. Fijaos cuán diferente es a lo que predica el sistema iglesiano apóstata. ¿Qué es lo que predica el sistema iglesiano apóstata? Que Cristo murió en tu lugar, que ocupó tu lugar, que murió por tus pecados, casi acusándote de que tú eres culpable de la muerte de Cristo, y de que si tú aceptas a Jesús y repites una oración, ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que se predica en el sistema iglesiano apóstata, prácticamente todas las sectas estas evangélicas, falsamente llamadas evangélicas. El aceptar a Jesús, entre comillas, creer que Cristo murió en tu lugar, y si repites una oración ya eres salvo. Eso jamás veréis que los apóstoles, como Pedro y Pablo, lo predicaran. Nunca. Es un evangelio muy diferente el que predicaban los apóstoles al que predican actualmente los falsos evangelistas de las iglesias evangélicas. Esto lo explico de forma mucho más extensa en el librito que he escrito y publicado, La doctrina de los santos de Dios, ahí está explicado. Es un manual doctrinal que cualquiera de vosotros podréis utilizar, pues para poder refutar a estos iglesieros, o sencillamente para saber cómo responder a todos estas personas que son de estas iglesias o sectas del sistema iglesiero apóstata. Es un manual muy importante. Y esto del verdadero evangelio es algo que todos tenemos que tener absolutamente claro, lo que es el verdadero evangelio. Y tenemos que saber perfectamente cómo responder y cómo predicar el santo evangelio, por ejemplo, a los judíos. Si vas a un judío, mirad, si tú vas a un judío, a los judíos, y vas predicándoles de que Dios es trino y de que Jesús murió en lugar de ellos, jamás ningún judío, primero estás predicando un falso evangelio, y jamás ningún judío va a creer en ese mensaje, nunca jamás, porque los judíos saben que Dios no es trino, y los judíos saben que es absolutamente imposible que alguien muera en tu lugar, ocupando tu lugar. Eso de la muerte vicaria del Mesías es una enseñanza absolutamente extraña totalmente a la enseñanza bíblica. Eso de la muerte vicaria de Cristo. Cristo murió por los pecados de la nación de Israel y dio su vida como buen pastor que es, dio su vida por las ovejas. Por amor a nosotros, dio su vida para que el lobo no nos pueda hacer nada, no nos pueda destruir. Entonces dio su vida por las ovejas. Cuando Jesús habla del buen pastor, ¿qué es lo que dijo? El buen pastor su vida da por las ovejas. Y es lo que hizo Jesús. Pero un pastor de ovejas, si os fijáis bien, no muere en lugar de sus ovejas. No es una muerte vicaria. Él muere defendiendo a las ovejas de los ataques del lobo. Y es capaz de, por amor a las ovejas, dar su vida por ellas. Pero no es una muerte vicaria. Esto es lo que no entienden en el sistema iglesiano apóstata. Sí, hermano Ábalos está pidiendo palabra. Adelante, hermano. Sí,
hermano Tito, tocando el tema que, o no el tema, sino lo que mencionaste, es de cómo estas personas, lo que predicaban, la forma como predicaban los apóstoles, que obviamente a través de las escrituras, pues vemos que, en mi opinión, no es que sobresalieron más que los otros, de los 12, pues investigando, leyendo, uno encuentra de que cada uno fue dispersado, por decirlo de esa manera, y llegaron a diferentes lugares donde se destacaron cada uno de ellos predicando, pero pues las escrituras se enfocan más que todo en tres: Pablo, Pedro y Juan. Eso no quiere decir que el resto no lo hicieron de igual manera. Cuando enfocamos y visualizamos la forma en que ellos predicaban, tenían una manera, quizás en común todos ellos, quizás las palabras que usaban eran similares, eran parecidas. ¿Por qué? Porque específicamente los 11 que quedaron, después añadiendo a Pablo no estuvo ahí con el Señor Jesús, pero los otros sí. Entonces, la manera o lo que ellos predicaban era lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, lo que recibieron de Cristo Jesús, lo que Él hizo, lo que Él les enseñó. Y por eso, en mi opinión, por eso era tan efectivo, aparte de las señales que el Espíritu Santo hacía para que la gente creyera. Estos hombres no usaron diferentes métodos, estos hombres no inventaron, no introdujeron cosas de ellos mismos, simplemente predicaron lo que habían aprendido. ¿Cuál es el problema que hoy existe? Y me detengo un momentito aquí también. Por eso es que no habían riña entre ellos. Vemos que solo hubo un altercado que está registrado entre Pablo y Pedro, pero ese altercado no pasó a más. Ellos continuaron. Pedro nunca dijo, miren, no sigan a Pablo, no oigan lo que Pablo dice porque está enseñando algo equivocado. Y viceversa, Pablo no dijo, no oigan ni sigan lo que dice Pedro porque está equivocado. Se entendieron y siguieron. Ninguno de ellos se criticó, ninguno de ellos tenía algo personal. Cada uno de ellos predicaba lo que tenía que predicar, enseñaba lo que tenía que enseñar, y no había el elemento que hoy es como un cáncer que se está comiendo al CIA, que es el dinero. No había un interés personal de fama. No había esa persecución o el ánimo de obtener una posición privilegiada entre los miembros que formaban las congregaciones que de una u otra manera eran dirigidas por ellos. Ese es el problema que hoy existe. El CIA, o ese sistema iglesiero, ese sistema mal llamados evangélicos, entre ellos no logran entenderse. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están de por medio. Una es el dinero. El objetivo principal de ellos es dinero, dinero, dinero. Segundo, la fama. A ver quién sobresale, quién tiene más nombre a nivel local, a nivel nacional e internacional. De tal manera de que el supuesto evangelio que ellos predican no tiene nada que ver, no está relacionado con lo que predicaban los apóstoles. Y otra cosa es, por eso es que hoy en día ese sistema iglesiero crea, inventa, introduce tantos métodos y tantos sistemas como ellos le llaman, por ejemplo, el evangelio explosivo, y hay una serie de métodos que ellos han introducido de cómo llegarle o cómo predicarle a las personas. Y nada de eso, hasta el momento, nada de eso ha funcionado. Lo que ha funcionado, pues, son las payasadas que ellos hacen. Han introducido esa forma de tocarle la cabeza y tumbarlos al piso, hacerlos que tiemblen, hacerlos que entren en un éxtasis emocional. Y de esa manera es como ellos atraen a la gente. ¿Y cuál es el propósito de atraer a la gente? ¿Porque quieren de verdad que esa gente se arrepienta? Pues básicamente no. Lo que quieren es ver cuánto dinero esa persona puede aportar. Si no aporta o ven que no hay medios de dónde van a sacar, pues no le ponen mucha atención. Si llegó, bueno, si se fue, pues que se vaya. Pero aquellos que logran hacer que se queden y ven que hay medios que les puedan aportar, son bienvenidos. Así que Lamentablemente, no se puede confundir lo que predicaban los apóstoles y sus los que se convirtieron después con los de hoy. En otras palabras, no podemos confundir lo que predicamos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo Jesús con ese sistema iglesiero que está hoy de alguna manera llevando un falso evangelio a todas aquellas pobres personas que se dejan engañar por estos embaucadores. Paso palabra.
Muy bien, hermano. Así es, efectivamente, hermano Ábalos. Pues eso, a lo que has descrito es exactamente lo que ocurre en el sistema iglesiero apóstata. Concretamente, bueno, lo que más conocemos nosotros, que es el mundo evangélico, ¿no? Y eso es lo que hay. Hay entre ellos, pues, especialmente por las falsas doctrinas que predican, ¿no? Hace unos minutos, por ejemplo, estaba hablando con una chica, chateando aquí en el Skype. Ella es evangélica y ella se está dejando guiar por quien ella cree que es un gran maestro de la Biblia, un gran predicador y un gran hombre de Dios, que es el que habréis oído hablar, Armando Alducín. Armando Alducín, el predicador este mexicano, pues ya sabéis, tiene muchos vídeos en internet, sus predicaciones, y está alucinada, dice que es un gran siervo de Dios y que lo que predica es la doctrina verdadera. Pues no, Armando Alducín, casi todo lo que predica pues son doctrinas falsas y son mentiras. Pues ese es el sistema iglesiero apóstata. O sea, es una doctrina falsa la que llevan, la que predican. Por eso es que Pablo pues nos advirtió, tengamos cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y lo que pasa con estos falsos maestros es que aparentemente pues parecen siervos de Dios y grandes eruditos en la Biblia, pero luego es mentira. Son medio analfabetos o analfabetos bíblicos y enseñan burdas doctrinas de demonios. Y lo que predicas, yo he oído bastantes predicaciones de Armando Alducín y me quedo espantado. O sea, cuando él predica de que la iglesia va a ser arrebatada antes de una tribulación de 7 años, porque eso es lo que enseña Armando Alducín, cuando predica el falso Dios Trino, cuando predica el falso evangelio que predican los evangélicos, es un falso evangelio que no tiene que ver nada con lo que predicaban los apóstoles, pues te quedas alucinado, ¿no? Y hasta qué punto Satanás puede cegar la mente de estos pobrecillos evangélicos, de esta gente que se dejan llevar, guiar por estos falsos pastores, porque realmente es lo que son, falsos pastores. Precisamente ayer he publicado un mensaje en el foro, no sé si lo habéis leído, sobre los falsos pastores. O sea, un falso pastor es aquel que da a sus ovejitas a comer veneno, a comer mierda. Les da basura, en vez de darles buenos alimentos, buen pasto, llevarlas a sitios de buenos pastores, pues les da a comer veneno, basura. Pues un pastor de eso, ¿qué es? Pues es un falso pastor. Porque está matando y está envenenando a las ovejas. Pues es lo que ocurre con estos falsos pastores. Les dan de comer basura, mierda, porquería, falsas doctrinas, falsos pastos. Por lo tanto, son falsos pastores. No se puede decir que sean verdaderos pastores, son falsos pastores. Cualquiera que predica doctrina de demonios es un falso pastor. Y cuando alguien que dice que es pastor predica doctrinas como el pretribulacionismo, el falso Dios Trino, o el falso don de lenguas, o ese falso evangelio que predican, son falsos pastores, así de simple. Porque dan de comer basura a las ovejas. Sí, adelante, hermano.
El problema de estas gentes es de que ellos no predican para agradar a Dios, sino ellos predican para convencer a la gente. Y son educados, o ellos mismos ven la manera de engañar a la gente. Entonces, para ellos la ganancia está en tener a la gente embabucada. Y si tú entras a cualquier secta, sea Testigo de Jehová, sea pentecostaloide, sea la que sea, inclusive la religión católica, y le increpas en la cara o en la jeta, como le dicen, a uno de esos pastorcillos o uno de esos sacerdotillos, si tú les dices que, o sea, enfrente de la congregación, lo que están enseñando es una mentira y les explicas por qué, pues corres el riesgo de ser linchado por la congregación.
Así es, y más en México. En México ha habido casos de paposos zampahostias, fanáticos, que han matado, han asesinado a en este caso, a cristianos evangélicos. Aunque estén en el error, estos evangélicos, pero como criticaban al paposo, a los a la idolatría del catolicismo, pues fueron estos fanáticos católicos y los mataron. Por ahí ha habido casos en México, ¿no, hermano? Que han matado han asesinado a evangélicos.
Sí, aquí si por ejemplo tú te metes en problemas de religión, nada más con que la gente empiece a, ¿cómo le diré? Pues con que empiece y los demás lo sigan, pues ya, los linchan.
O sea que hasta los mismos apóstatas entre ellos se detestan y se odian, ¿eh? Los apóstatas entre ellos mismos se odian y se detestan. Evangélicos a paposos y paposos a evangélicos.
Hermano, pero esto no se trata de convencer a la gente, pues simplemente nada más basarse en la doctrina, en la verdadera doctrina, cuando pues, alguien nos pregunte por qué crece esto y por qué crece lo otro, pues, explicarle. Y también somos, pues, como decimos acá, estamos en el ojo del huracán, que si ya tomaste, que por qué tomas y él supuestamente es un hijo de Dios y no debe de tomar, que predique con el ejemplo, ¿no? Mas sin embargo, pues sabemos que te puedes echar una, dos, tres. Otra también es no ser santo, ¿no? Pero, bueno, o sea, somos santos, pero me refiero a que ellos piensan que pues nunca vas a poder pecar, pero mas sin embargo existe pues sí, ¿no? El hermano que llega a caer en el pecado, el arrepentimiento, la corrección de Dios en caso de que hagan algo. Pero, o sea, todo eso, debemos de cuidarnos de todo eso y sobre todo somos ejemplo para las personas, y si nosotros pues no nos cuidamos o no hacemos lo que la doctrina dice, pues fácilmente vamos a ser catalogados como charlatanes. Y como le digo, aquí en México, pues sí, o sea, no puedes, es difícil, porque inclusive en el periodismo no hay mucho asesinado cuando se quejan del sistema político corrupto o de la narcopolítica. Pues amanecen muertos, ¿no? Y lo mismo en la religión. Aquí también, si tú pues empiezas a decir algo, pues obviamente que por Cristo, pues vale, o sea, no importa, ¿no? Morir es algo que sabes que tendrás tu recompensa. Pero sí es yo creo que no es tratar de convencer al pastor, sino más básicamente con la doctrina, con el ejemplo. Y hacer del cristianismo una filosofía, una religión, un modo de vida, no nada más pues, palabras bonitas para convencer a la gente y al rato pedir un favor.
Así es, hermano. Bueno, lo que hay que tener es fundamentalmente la verdadera doctrina, la sana doctrina, ¿no? Hay por ahí un falso maestro, un hijo del diablo, un analfabeto bíblico, un embustero patológico que se llama Antonio Bolainez. Supongo que le conoceréis, habéis visto vídeos de él o predicaciones de él. Y por ahí lo que va diciendo es que yo soy un adorador de Satanás, que yo soy un satanista. Es lo que va diciendo de mí el Antonio Bolainez. Yo ya le reté, ya le envié un correo y le he retado varias veces a un debate doctrinal sobre el tema del pretribulacionismo. Él es un fanático y embustero pretribulacionista. Y como no puede refutar, no puede demostrar que yo estoy equivocado, no se atreve a hablar conmigo, no se atreve a tener un debate doctrinal conmigo, se dedica por ahí a decir que soy acusándome, este hijo del diablo, acusándome falsamente de que soy un satanista, de que soy un adorador de Satanás. Y lo va diciendo por ahí a descerebrados, y esos descerebrados pues se lo creen, ¿eh? Que yo soy un satanista, porque dice él que no creo ni en la venida de Cristo, ni en el arrebatamiento, ni que creo pues en la doctrina verdadera. Y es normal, nos acusarán siempre, nos insultarán y nos acusarán por predicar la verdad, siempre nos dirán que somos satanistas o nos dirán cosas peores.
Casi por lo regular las mentiras de las grandes religiones como la católica y las protestantes se basan en un pequeño versículo de la Biblia que lo sacan de contexto o lo hacen decir mentiras, cosas que no dicen. Por ejemplo, la mentira de que Satanás era un ángel de Dios. Eso se enseña en el catecismo católico. Muchos niños van a aquí en México o en América. Van a lo que es el continente americano, van al catecismo y ya les enseñan, tanto evangélicos como católicos, que Satanás era un querubín. ¿Y de dónde sacan ese texto? Pues ya lo habíamos visto en el Antiguo Testamento. No recuerdo el libro, usted sí, hermano Tito. Y pues se estaba hablando del príncipe de Tiro, ¿no? Y más sin embargo, pues ya con eso convencen a la gente y ya entonces ya, pues ya dicen que Satanás era un ángel y que se rebeló y empiezan a crear toda una historieta. Y así con cada una de las mentiras que hay en el mundo, que, o sea, nada más porque la gente no lee la Biblia, le sacan un versículo, ya nomás le lavan el cerebro y le dicen, no, es que esto dice esto, y ya lo convencieron.
Así es, bueno, en concreto, hermano, de lo que la doctrina está del asunto de Satanás, si era un ángel, para mí eso, sabemos lo que es, ¿no? Sabemos, conocemos la verdad, pero para mí es una doctrina secundaria. Yo cuando cuando refuto las mentiras de los mal llamados evangélicos, yo me voy a lo gordo, a lo principal, como son, por ejemplo, el falso evangelio que ellos predican, que eso sí es grave, porque nadie se va a condenar por saber o no saber que si Satanás fue un ángel o un ángel, pues cree lo que quieras, y eso no afecta a nuestra salvación. Pero predicar un falso evangelio sí que afecta a nuestra salvación. O predicar que Dios es trino, o enseñar que los cristianos no tenemos que esperar la venida gloriosa de Cristo, sino una venida falsa, secreta, antes de una falsa tribulación de 7 años. Eso sí que afecta a nuestra salvación eterna. Pero el asunto este del diablo, si es un ángel o no es un ángel, pues bueno, no afecta, no es, para mí, no es una doctrina fundamental y no afecta a la salvación. Por lo tanto, cuando a estos evangélicos falsos les demuestras con las escrituras que están predicando un falso evangelio, que están engañando a la gente con un falso evangelio y con doctrinas de demonios, pues es, pues eso, que se ponen más endemoniados de lo que son, de lo que están.
Sí, a mí una vez me tocó hablar con un pentecostaloide y me quería enseñar sus doctrinas. Es, bueno, eso que le mencioné de Satanás, pues es una, un ejemplo de tantas mentiras. Algunas realmente, como dice usted, gordas, que realmente afectan. Y otras, pues no, la verdad, pues no, no afectan, ¿no? Pero no dejan de ser mentiras. Y si nos vamos a basar en la doctrina correcta, lo que es lo sano, lo que es lo bueno, lo correcto, pues tenemos que aplicarlo. Me tocó una vez un pastor pentecostal y le saqué los argumentos de, pues sí, ¿no? De, del rapto y todo eso, y pues le expliqué que no, o sea, la luz de la Biblia no era esa la interpretación correcta, y entonces pues sí se puso como loco, empezó a gritar, y de ser tan bueno y hablar tan lisonjo, acabó siendo un vulgar cargador de mercado.
Pues fíjate, hermano, hasta qué punto de maldad, cómo Satanás les tiene cegada la mente a estos falsos pastores, cuando les desenmascaran la mentira, cuando les demuestra con las escrituras que no existirá tal cosa como un rapto pretribulacional, pues sale verdaderamente el verdadero carácter de estos engañadores, de estos hijos del diablo, porque si predican la mentira, es que son hijos del diablo, quien predica la mentira es un hijo del diablo. Pueden dejar de ser hijos del diablo si se arrepienten, evidentemente, pero sí, pero de momento son hijos del diablo, son hijos de Satanás. Nosotros también una vez fuimos hijos del diablo, porque practicábamos el pecado, estábamos cegados, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo tanto también éramos hijos del diablo, pero un día pues nos arrepentimos y pasamos a ser hijos de Dios. Pero de momento estos falsos pastores son igual hijos del diablo, porque predican doctrinas de demonios.
Sí, pero luego era muy tranquilo, muy amoroso, y empezó a dar gritos y a gritar y a expresarse vulgarmente y totalmente agresivo. Ya no era, digamos, pacífico, ya era totalmente hostil hacia mi persona.
Claro, porque le desenmascaraste la mentira. Cuando tú a alguien le desenmascaras, tiene una careta y le quitas la careta, que le pasa a esa persona, que se cabrea y sale su verdadero carácter endemoniado, ¿no? Entonces lo que hacen es llevar una careta encima para engañar a la gente con esa apariencia de piedad, de pastorcillos, pues se ponen ese tipo de careta y así engañan a muchos. Pero cuando tú le quitas esa careta, pues lo que sale es su verdadero carácter, y sale pues ese carácter diabólico que tienen. Y es así, ocurre. A mí también me ha pasado pues con gente de este tipo, ¿no? Que la has demostrado con las escrituras, la verdad, y te insultan o te dicen que eres un satanista, como dice el Antonio Bolaines de mí, que soy un satanista, un adorador de Satanás. Y cuando ni me conoce de nada, o sea, está calumniando completamente y recibirá lo que se merece por calumniar. Acusar en falso es un pecado gravísimo, y ya cuando se enfrente delante del tribunal de Dios, porque yo dejo la venganza a Dios, suya es la venganza, él pagará a cada uno según sus obras. Y cuando, como dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y como éste siga calumniando, pues, y predicando todas las mentiras que predica, cuando caiga en manos del Dios vivo, pues horrenda cosa es, porque él es fuego consumidor. Así que lo que se espera, si no se arrepiente, pues es sencillamente el fuego. Ah, sí, Manuel, adelante, hermano. Sí.
Yo quería comentar con respecto a la disertación que acabas de dar, que incluso me recuerda cuando Justino, este cristiano apologista culto que escribió alrededor de mediados del siglo II, debatía con el judío anticristiano Trifón. Él le decía, por ejemplo, que podía haber en las actas de Poncio Pilato que él, Cristo, había hecho esas cosas, refiriéndose a los milagros narrados en el Nuevo Testamento. Y eso Trifón no se lo podía refutar, porque si bien hoy esas actas ya no existen, sí existían en aquel entonces. La prueba es que Justino instó a este judío, Trifón, a que viera ahí todas esas cosas. Paso la palabra.
Efectivamente, hermano. Si di algo, el asunto este de Justino. Justino, para que no lo sepa, fue un gran padre llamado padre de la Iglesia, de los primeros siglos, que eran discípulos de los apóstoles. Entonces tenían, durante los tres primeros siglos, la Iglesia pues tenía una sana doctrina. Todavía no había caído la gran apostasía, pero la Iglesia Católica de Cristo, como sabéis, es católica, es universal, porque está compuesta por los santos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que pasó es que luego, a partir del siglo IV, la Iglesia Católica, llamada Católica, pues el papote de Roma se apropió de ese título, se apropió y se convirtió pues en una Iglesia apóstata romana, siguiendo pues a este impostor que era el obispo de Roma, que, como sabéis, apostató de la fe, se unió al poder imperial romano, y ahí es donde nace la Iglesia Católica Romana, usurpando así pues el nombre a la verdadera Iglesia de Cristo, que es una Iglesia católica, es una Iglesia universal, es el pueblo universal. Sí, adelante, hermano. ¿Un hermano quiere decir algo?
Sí, hermano.
Sí, adelante, adelante, hermano.
Justino, que la Iglesia Católica la ha hecho santo, ¿no? Ha dicho, por ejemplo, para la inmortalidad del alma, a Trifone, se viene alguno que se dice ser cristiano y dice que cuando una persona muere tiene un alma que se va al cielo, dice, no tiene ni saludarlo ni considerarlo un cristiano, porque hace de Dios un mentiroso, blasfemia Dios. Blasfema a Dios. Fíjate lo que ha dicho. Es que no me acuerdo exactamente la palabra que ha dicho, pero más o menos decía esto. Esto es que la Iglesia Católica la ha hecho santo. Santo en su iglesia, de católico no tiene nada. Yo me he leído todo el diálogo con Trifone en italiano. Bueno, eso quiere decir.
Muy bien, gracias. Sí, gracias, hermano Cristiani. Gracias por el aporte.
Hermano Tito, en el próximo estudio podría usted hablar de cómo llevar el mensaje del Evangelio o la buena noticia a los ateos.
Pues sí, hermano, claro que sí. Lo vamos a hacer en la próxima charla bíblica. Pues voy a dar un pequeño manual, un pequeño estudio. No va a ser extenso, porque para los ateos es muy diferente predicar el Evangelio a un ateo que predicárselo, por ejemplo, a un evangélico. Sabéis que los ateos pues no creen que hay un Dios. Entonces, la mejor forma de predicar el Evangelio a los ateos, pues ya lo veremos cómo es, como hacían los apóstoles, como lo predicaban, instando a la gente y llamando a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento. Esa es la forma especial que hay que predicar a los ateos, llamándolos al arrepentimiento. Y evidentemente dándoles pruebas también. Porque, a ver, generalmente los ateos no creen porque dicen que no hay pruebas. No tienen pruebas de la existencia de Dios, ni la existencia de Cristo, ni de la resurrección de Cristo. Entonces, una forma muy buena de predicar a los ateos también es por medio de estas pruebas. Tanto la prueba histórica, que la hemos visto hoy, prueba apostólica del testimonio de los apóstoles. Esa es la prueba histórica. Y la prueba científica, que es la síndone de Cristo. Es la mejor forma de predicar el Evangelio a los ateos. Pero bueno, esto lo veremos más extensamente el próximo día. Vamos a ir viendo unas cosillas. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosa.
Sí, Tito.
Sí, adelante, Vicente.
Y lo de, pues amplía un poco el tema este de la del golpe de Estado, del futuro golpe de Estado a España. Y bueno, ¿cómo lo ves esto? Este será, será un golpe de Estado, pero será por el poder jesuita, ¿no? El poder.
Sí, bueno, yo no sé qué jesuitas, bueno, en el Vaticano ahora están los jesuitas, pero del juego España se está dirigiendo hacia un estallido social y un golpe de Estado, porque aquí por la democracia ninguno de estos partidos de ultraderecha jamás van a llegar al poder, eso está claro, porque son un montón y están todos pequeños, son todos divididos y por lo medio de la democracia, repito, no van a llegar al poder. Aquí la única solución pues que habría para un poco solucionar el país sería un golpe de Estado. Pero para que haya un golpe de Estado, pues tendría que haber primero una guerra, seguramente. ¿Eh? O primero el golpe de Estado y luego la guerra. Pero eso es a lo que se encamina este país, a causa de la separación que hay en Cataluña. Ya sabéis que la Constitución española pues prevé que el ejército defienda la unidad de España. ¿Eh? Y ahora mismo España se está dividiendo, Cataluña se va a separar de España. Pues veamos a ver cómo va a reaccionar el ejército español. Si va a entrar en Barcelona y va a anular la autonomía de ese territorio, pues es lo que tendrá que hacer el ejército. Y eso es a lo que están esperando muchos, a que el ejército pues entre ya y vaya allí a Cataluña. Y ¿cuál es el problema? Pues muy sencillo, que hay cientos de miles de catalanes porque están a favor de la independencia. Y si el ejército español va a Cataluña, pues tener por seguro que ahí va a haber una guerra civil. Porque se van a levantar en armas contra el ejército español. O sea, habría ahí un desastre. Un desastre. Y bueno, el tema de soluciona, como sabéis, en la última charla bíblica que tuvimos, estuve hablando un poco de este partido. Yo estoy de acuerdo con bastantes tesis y de los postulados de este partido, y con otros no, evidentemente. O sea, ellos son unos paposos zampahostias, fanáticos, que si ellos estuvieran en el poder en España, prácticamente nos obligarían a ir a misa diaria a todos. O sea, habría un nacional catolicismo y eso es lo que quieren, ¿no? Y ahí la Iglesia Católica Romana, pues quiere tener el poder que tuvo en España durante la época de Franco. Es lo que quieren. Entonces ese es el asunto. Por eso es que yo no estoy afiliado, nunca me voy a afiliar al partido este de Soluciona. Por la sencilla razón de que ellos son fanáticos paposos y ya sabéis lo que yo opino de la Iglesia Católica Romana. Vamos, yo sigo considerándome un patriota español. Yo soy patriota, evidentemente. Y coincido con muchos postulados de ese partido político, pero luego ya ahí cuando quieren que haya una unión de Iglesia de Estado y que la Iglesia Católica sea la que mande en este país, pues ahí por ello no trago. Pregunta el hermano Ábalos si los catalanes tienen ejército. Los catalanes lo que tienen es una policía, la policía autónoma catalana, se le llaman los mozos de escuadra, y están al servicio de esta casta política, están al servicio de los gobernantes de ese territorio. Pero de momento no tienen, que yo sepa, no tienen ejército. Lo quieren crear, evidentemente, quieren formar su propio ejército con la ayuda de Israel, del Estado de Israel. Israel parece ser que es el principal aliado de Cataluña. Y buscan eso, pues la división de España y separarse de España. Una especie de venganza de los judíos. Sabéis que los judíos fueron expulsados de España en 1492, en el siglo XV, y parece ser que esa es la venganza de los judíos. La división, la desintegración de España.
No creo que España se desaparezca, hermano Tito.
No, yo tampoco. O sea, España no va a desaparecer, pero sí se va a hacer más pequeña. Es muy posible. A no ser que haya un golpe de Estado y una nueva dictadura para impedir la desintegración de, de España. O sea, es algo parecido a lo que pasó en Yugoslavia. Sabéis que existió una nación que se llamaba Yugoslavia, hubo una guerra, se dividió en 6 o 7 países, Yugoslavia, y Yugoslavia realmente se quedó lo que ahora se conoce como Serbia, ¿no? Eso es una parte de Yugoslavia, pues podría ocurrir también en España, o sea, que se quedara un pequeño territorio que sería la España, pero más pequeña de lo que es ahora. Y yo creo pues que el ejército español, no sé, no creo que esto lo permita, ya que ahí el ejército tendría que ir con las armas y ir allí a Barcelona.
Sí, porque creo que ningún país va a permitir que algún estado, bueno, aquí como son repúblicas así se maneja, es que ningún estado se independice. Si pasa eso, por ejemplo, en México, cuando antes era la Nueva España, después de que se consolidó como México, Texas se quiso independizar de México y pues tuvo que ayudar a Estados Unidos, pasó a ser territorio gringo, luego vino la Guerra Civil norteamericana. Y también otro territorio, otro estado, Zacatecas, quiso hacer lo mismo poco después, pero pues como por la cercanía, pues y no recibió apoyo de Estados Unidos porque estaba más céntrico. Lo que voy es que si un estado o un territorio de algún país quiere independizarse, la invasión o el, ahora sí que el aplastamiento del levantamiento es inevitable.
Efectivamente, es como si en México, por ejemplo, el estado de Chiapas decide separarse de México, ¿no? Pues supone que el gobierno de México enviaría al ejército a Chiapas, pues, para impedirlo, ¿no? Pues
Sí,
aquí es lo
así
que pasa. Para que el ejército aquí español, pues, parece que es muy cobarde, por lo visto. Y es una pandilla de mariquitas, porque hace un par de meses hubo un incidente con Marruecos en una pequeña isla aquí de en una pequeña isla de España, ¿no? Y resulta que esa pequeña isla estaban construyendo un helipuerto los españoles, ¿no? El ejército. Y fueron en una barquita, en una lancha, unos cuantos marroquíes, y les echaron a los soldados españoles y dijeron que se fueran para España. Y los soldados españoles salieron corriendo, salieron huyendo porque los generales, los mandos españoles les dijeron que salieran corriendo, que se fueran. O sea, fijaos, os podéis imaginar el tipo de militares, de generales y de coroneles que tenemos aquí en España. Parecen ser que son todos mariquitas. Y entonces, pues, España está indefensa, como quien dice. Esa es la pura realidad, por desgracia. El ejército aquí ya no es lo que era antes. El famoso ejército español, siempre tan varonil y tal, ahora no, ahora parece que todos son mariquitas.
¿Dónde está Colón, Hernán Cortés, los
Nada,
conquistadores?
todos desaparecieron. Los charales tantos que hay en España les han convertido en mariquitas. Todo eso que echan en el aire les han atrofiado.
Pues nomás queda usted entonces, el último hombre de España, ¿no?
Espero que no. Bueno, aquí pregunta el hermano Ábalos que qué fueron los que fueron a Irak. Sí, por ahí están haciendo de ONG, están por ahí en países como Irak, algunos militares españoles. Se llama la ONG española. Es para lo que sirven, para servir de ONG, pero no para la defensa de España no sirven. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como España está indefensa, entonces los catalanes, pues estupendo, dicen, pues vamos a separarnos de España, porque como no hay ejército, el ejército todos son mariquitas, pues entonces no vamos a ir de España, nos vamos a dividir. Y hasta eso es lo que hay. Por eso están tan envalentonados en Cataluña. Bueno, ahí estamos, ya todo esto ya sabéis que está controlado por Dios, está en las manos de Dios, y lo que haya que ocurrir, pues tenga que ocurrir, va a ocurrir en España y en el mundo. Así que no tenemos que tener una preocupación ni afanarnos, estar tranquilos, como tranquilo está el hermano Florián, la persona más tranquila, y confiar pues en Dios y seguir pues con paciencia y fe hasta el final. Y si nos pilla, pues sufrir la gran tribulación que menciona el Apocalipsis, pues ya sabéis, con paciencia y fe hasta el final, hasta el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que eso es lo que tendremos que hacer. Bien, hermanos, por si alguien quiere decir alguna cosita. Sí, la próxima reunión parece ser que es el día 26 de este mes. Tendremos la siguiente, hermanos. También, como todos los años, creo que hemos hecho, casi todos los años, en estas fechas, voy a dar un estudio sobre el tema, ya sabéis, de la Navidad. Vamos a ver qué si dice algo la Biblia, ¿no?, sobre la Navidad o no dice nada. Y pues en lo que se ha convertido estas fiestas paganas. Aquí en España, pues ya ni siquiera los católicos paposos celebran la Navidad, porque aquí ya no se ve nada. Aquí yo creo que en España está desapareciendo las fiestas estas de la Navidad.
Sí. Qué bueno. Oiga, hermano, el Señor Jesús nació por octubre, ¿no? No fue por diciembre. Más o menos, ¿cuándo fue la fecha en que nació?
Pues la fiesta de los tabernáculos. Ya sabéis, el Verbo habitó entre nosotros, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó, puso su tienda de campaña, su tabernáculo entre nosotros. Ese es el nacimiento de Jesús, que ocurrió en la fiesta de la fiesta hebrea de los tabernáculos, que es en septiembre, octubre, es cuando es la fiesta de los tabernáculos. Y es en esa fecha, septiembre, octubre, cuando nació Jesús.
Sí, o sea, ¿por qué no fue? No es en diciembre, el 24 de diciembre.
No. Entonces, lo que se debe ocurrir a finales de diciembre, sobre estas fechas, es cuando María fue concebida, cuando concibió, nueve meses después, nació Jesús. Pero sobre estas fechas sí que debió ser concebida María. Sí, hermano.
El 25 de diciembre era la fiesta del dios Sol, del imperio romano o griego, el dios Sol. La convirtió en... En vez de la hostia, la galleta de harina, en la Iglesia Católica tiene el símbolo del dios Sol, es Sol con los rayos. ¿Se ha fijado alguno de ustedes de cuando ha ido a la Iglesia Católica, cuando era católico? Eso quiere decir, paso palabra.
Así es, hermano Cristian, la fiesta del Sol Invictus, el dios Sol, pues la fiesta pagana romana, que después pues el obispo de Roma se apropió de ella, la transformó, y dijo, pues el Sol Invictus, nació el Sol de justicia, como la Biblia habla del Sol de justicia, se refiere a Jesús, pues entonces dicen ellos, el Sol Invictus fue el nacimiento de Jesús. Ese es el razonamiento que tuvo el papismo, y así es como se introduce esa fiesta pagana, transformada en fiesta, en supuesta fiesta cristiana, así como se introduce en la cristiandad. Y como muy bien dice el hermano Manuel en el chat, es imposible que Cristo naciera en diciembre, porque los pastores estaban al raso, y en diciembre hace mucho frío en esa zona, efectivamente. Entonces es imposible. La Biblia dice que estaban en el campo con sus ovejitas, y eso en diciembre, pues no sé, es imposible. Ahí en esa época los pastores no sacan los rebaños, no los rebaños al raso. Entonces hay por ahí hay estudios muy buenos que demuestran que Cristo nació en la fecha de los tabernáculos, septiembre, octubre. Si buscáis por ahí por internet sobre este asunto vais a encontrar buen material.
Sí, Tito.
Sí, hermano.
Bueno, ¿y qué piensas de estas Navidades que son bastante tristes, ¿no? Hay quien dice que no, que la gente apenas sale y no, y Armando de Robles, el presentador de La Ratonera, que dice que son las navidades más tristes de toda su vida, que no hay alegría, que no está mal, está muy mal la cosa, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, ¿no? Aquí también, pero en las grandes ciudades está mal la cosa.
Pues Armando Robles tiene razón, totalmente la razón, y además por una parte yo me alegro que aquí las Navidades no se celebren en España, porque me alegro un montón. Armando Robles se entristece, ¿no? Los paposos dan pa' hostias, se entristecen de que no haya lucecitas por la calle y cantando villancicos todo el mundo, pero yo me alegro un montón, de verdad. Sí, pero que esto fachas o ultraderecha, que pues eso, lo que quisieran es que todo el mundo estuviera cantando villancicos, con panderetas y dando culto a María. Es eso que le gustaría, ¿no? a estos de Soluciona, ¿no? Y ese es el error, es el problema de Soluciona, que como son unos paposos tan pa' hostias, pues ahí han metido la pata. Así que así va España y nos encaminamos.
¿Paposos zampa hostias? O sea, que agarran la galleta de harina y se la zampan a la gente.
Sí, bueno, zampa hostias, pues eso, que cuando van a sus misas, a la blasfema misa, porque la misa es una blasfemia, como sabéis, pretenden sacrificar de nuevo a Cristo, pues ¿qué hacen los paposos generalmente? Se ponen en fila, ¿para qué? Para zamparse la hostia. O sea, el cura se la mete por la boca y se zampan la hostia. Pues eso son zampa hostias. Se la zampan. Claro, y por desgracia España eso es así, un país donde hay mucha buena gente, hay buena gente que están engañados por el papismo y son fanáticos. Es como en esto, ¿no? De Soluciona. Les he regalado, les he enviado mi libro a los de Soluciona, Alerta Digital, y lo han rechazado, ¿no? El libro sobre la doctrina de los santos, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque pues eso, pues son paposos zampa hostias y evidentemente pues no soportan la verdad.
No, aquí en México también son 90%, 99% católicos.
Así es, hermano. Estoy leyendo aquí en el chat que escribe el hermano Manuel. Dice, le obligué a mi prima a escuchar tu charla de las pruebas de la resurrección. Y aún por encima lo que me dijo es que lo mejor es la música inicial. La música, ¿eh? O sea, no en sí la charla, no la predicación, sino la música del inicio.
Todo lo que dijo no contó, nada más la musiquita del principio es lo más importante.
Sí, pues.
Por eso están como están, hermano, por eso.
Sí, la verdad es que es una buena pieza musical la que aparece en las charlas bíblicas al principio, en la cabecera, es una canción muy bonita. No la vais a escuchar nunca en ninguna iglesia evangélica. No pertenece a ninguna iglesia evangélica, pertenece a la secta de los Niños de Dios. Antes se llamaban los Niños de Dios. Y tienen algunas canciones muy bonitas. Esta es una de ellas. Dice el hermano Ábalos que también se oye en su radio. Muy bien. Es una música muy bonita, una canción muy bonita que tiene un ritmo, una música muy, muy, muy bonita, muy bella. Y luego la letra pues es tremenda, ¿no? Es muy bonita también. Respecto al tema este de mi libro, que es el último que he escrito, el librito de la doctrina de los santos de Dios, yo os recomiendo que si lo podéis imprimir en papel, lo imprimáis. Yo también lo voy a imprimir.
¿Ya está actualizado? ¿Ya lo terminó, hermano?
Sí, no, ya está actualizado. Lo que he publicado al último ha sido un estudio que encontré en internet precisamente sobre el tema de la llamada muerte vicaria de Cristo, esa mentira de que Cristo murió en nuestro lugar. Pues publiqué un estudio muy bueno que encontré en internet y lo he añadido al libro. Está ahí en el capítulo 2, cuando hablo del verdadero evangelio, pues ahí está ese estudio que es muy bueno. Lo recomiendo. Por eso, de momento, yo no sé si en el futuro añadiré más material al libro, igual que hice con el libro mío de las 21 tesis, que durante meses y años pues estuvo añadiendo material, ¿no? De momento lo dejo así. Si más adelante necesito, es importante añadir alguna cosa, pues lo añadiré y lo publicaré. Pero de momento se queda así como está. Creo que es suficiente. Es un manual muy bueno pues para poder responder a toda esta gente, ¿no? Católicos, evangélicos, adventistas del séptimo día, jehovinos atalayados, ateos y maometanos. De momento yo creo que con eso es suficiente. Tampoco, es que no me gustan a mí libros muy extensos, libros muy gordos, no, prefiero libros que sean relativamente breves, en no más de 90 o 100 páginas. Desde luego, para saber responder a los evangélicos y a los católicos, con lo que hay ahí en el libro es suficiente. Creo que es totalmente suficiente. Y a los adventistas y a los testigos de Jehová también. Y a los maometanos también, y a los ateos.
Hermano Tito, ¿y por estas fechas no vamos a tener la conmemoración de la cena?
Gracias, hermano. Pues ya a primeros de año, dentro de unos días, primeros del 2014, vamos a comenzar el año tomando el pan y el vino.
Hermano Tito, ¿cómo consigues el pan?
El pan yo lo hago, el propio pan lo hago en mi casa, es muy fácil hacerlo, un poquito de harina, coges harina, mejor harina integral, No harina blanca de esta que venden por ahí. No, mejor yo te recomiendo en un herbolario que compres un poco de harina integral y agua, posible mejor agua mineral. Y en tu casa, pues lo amasas, haces una masa. Haces un poco de una masa, tamaño de un puño, por ejemplo. Lo amasas así. Y lo pones o bien en una sartén. Ah, y le echas también un poco de aceite de oliva. Y un poquito de sal. Y lo amasas todo eso. Y lo puedes calentar o bien en una sartén o en un horno. Yo personalmente lo hago en una sartén. Queda muy bien también. Lo haces en una sartén, lo aplanas así, que quede como una tortita. Y ya está. Es muy sencillísimo hacer. Es muy sencillo.
¿El vino puede tener alcohol, hermano, o el puro jugo de uva?
Pues yo tomo, no sé, como aquí hay división y hay una gran controversia sobre este asunto, si tiene que tener alcohol o no tiene que tener alcohol, yo personalmente lo tomo yo, vino, o sea, vino con alcohol. Un buen vino de Rioja, otros lo toman sin alcohol, lo toman zumo de uva. Pues aquí que cada uno lo tome como quiera, ¿no? Yo tomo, personalmente lo tomo vino, vino con alcohol. Lo que no toméis es, pues eso, Coca-Cola o un café, no, tiene que ser vino. O zumo de uva, como queráis. ¿Qué representa el sexo? Es el fruto de la vid, ¿no?
Sí, en España le dicen zumo, aquí decimos jugo.
Sí, aquí también a veces se utiliza jugo también. Jugo y zumo, las dos cosas. Yo el mejor jugo, el mejor zumo de uva que he tomado es el que me he hecho, me cogí los racimos de uva recién cogidos de la vid y triturarlos, procesarlos y sacar tu propio jugo de uva, eso está buenísimo. Mucho mejor que el que venden por ahí embotellado.
Sí, jugo de uva natural, ¿no?
Sí, unas uvas negras, aquí un pueblo donde hay, unos 60 kilómetros de aquí, hay una zona que dan el mejor vino de Madrid, unas viñas muy buenas. Entonces hay unas uvas que cuando ya están maduras en septiembre, a finales de agosto, en septiembre, pues da unas uvas negras muy buenas. Bien, hermanos, pues nos marchamos ya y el próximo día, pues hablaremos sobre qué tema, hermano Eder, sobre qué tema me dijiste que hablemos.
Sobre cómo predicarle a los
Ah, sí,
ateos.
a los ateos, vamos a hablar con el tema de los ateos. Vamos a entrar y vamos a saber aprender a refutar algunos de los argumentos que suelen dar los ateos. Por ejemplo, hay ateos que dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite esto en el mundo? ¿Por qué permite que haya tantas injusticias? ¿Por qué permite que haya guerras? Esa es la típica pregunta que siempre hacen los ateos.
Sí,
Entonces,
le dije esto, hermano, porque exactamente por esa razón estaba en un grupo, unos muchachos, escuchando música de esa nueva, del hip hop, y estaban cantando, y las líricas o la letra de ese tipo de canciones era cuestionar acerca de Dios, de por qué permitía el dolor, el sufrimiento, y que por qué moría mucha gente, y que por qué había asesinato, injusticias, que si Dios existiera no lo permitía. Pero no nomás terminó ahí, sino cuando escuché que este cantante empezó a insultar el nombre de Dios, pues yo la verdad sí me hirvió la sangre, y en ese momento yo dije, ¿cómo no te tengo enfrente para molerte a golpes? Porque una cosa es ser ateo y otra cosa decir insultos al santo, al santo poder de Dios, ¿no? A la santa presencia de Dios. Eso sí, sea quien sea paposo o el que sea, jamás, jamás lo permitiré que alguien ofenda el nombre de Dios. Si es preciso morir, ahí muero.
así es, hermano Eder, muy bien. Muy bien, hermanos. Pues nada, me voy a marchar ya que ya es tarde. Y hoy ya, pues eso, Anita no se ha podido conectar, pero la próxima estará. Así que nos marchamos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Este estudio bíblico y la tertulia. Gracias, Señor y Padre, por la reunión, por los hermanos que han podido estar. Señor, te pedimos que nos des fuerzas para poder perseverar hasta la meta, hasta el final. Estamos en los tiempos de un gran engaño, la apostasía, la maldad que existe en el mundo. Y sabemos que solamente aquel que persevera hasta el final será salvo. Por eso te pedimos que nos ayudes y nos des fuerzas para poder llevar hasta la meta, hasta el final, esa fe, ese tesoro que tú nos has dado, que es el tesoro de la fe, el tesoro de la verdadera doctrina. Por eso te pedimos que nos des fuerzas y que nos des paciencia y fe. Señor, guárdanos de todo mal y no nos dejes caer en la tentación. Te pedimos que venga tu reino aquí en la tierra y que se haga tu voluntad aquí como se hace en el cielo también. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nada, gracias por haber estado. Y ya sabéis, el próximo día pues hablaremos sobre este tema que ha dicho el hermano Eder. Y ya para primeros de 2014, dentro de unos días, pues también comenzaremos el año tomando del pan y del vino en conmemoración de la muerte del Señor. Murió por nuestros pecados, pero como hemos dicho antes, murió por los pecados, como dijo Pablo, por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió por las iniquidades del pueblo de Israel. El Señor, sencillamente, pues dio su vida, como buen pastor que es, para que el lobo, que representa a Satanás, el diablo, no nos pueda hacer ningún tipo de daño. Por eso es que se entregó Jesús por nosotros, como buen pastor que es. Pero eso de que Cristo murió en nuestro lugar, como sacrificio vicario, esa no es una enseñanza bíblica. Esto pues ya ahí en el librito queda demostrado. Lo que pasa es que el sistema iglesiero apóstata, como sabéis, predica un falso evangelio y han sido engañados por el diablo. Pero nosotros hemos llegado al conocimiento de la verdad. De modo que sigamos perseverando en esta verdad que hemos conocido hasta el final. Y si alguno tiene alguna duda sobre en cuestión de doctrina, pues que siga estudiando, que siga investigando, que siga analizando a la luz de las Escrituras. Que compruebe cuál era el verdadero evangelio, el evangelio que predicaban los apóstoles. Comprobad si realmente los apóstoles iban diciendo a la gente que Cristo murió en lugar de ellos. Quien encuentre ese versículo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues le regalo 20.000 euros. Ahí queda. Bien, hermanos, pues nada, hasta el próximo día, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros.